alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Buenas noches. Lo sucedido en Lorca hoy, en esta pasada jornada, hace que vuelvan a nuestra cabeza muchas imágenes. 12 de enero de 2010, la tierra se abría a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Más de 300.000 personas perdieron la vida, más de 350.000 resultaron heridas y más de 1.5 millones se quedaron sin hogar. Una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia que pudimos vivir prácticamente minuto a minuto gracias a los medios de comunicación, a medios como Radio Euskadi. Hace dos meses el desastre asolaba Japón, 15.000 muertos y una catástrofe nuclear que tuvo en vilo al mundo entero. También pudimos vivirlo prácticamente en directo. Y es que, a pesar de la distancia, cuando la tierra tembló, temblaron muchos corazones. El miedo, la inseguridad, la angustia se extendieron a miles y miles de kilómetros de distancia. Muchas familias buscaron aquí el consejo de los profesionales, de los psicólogos, preocupadas por el impacto que esas imágenes y que esas informaciones sobre lo que estaba sucediendo podía tener sobre los menores, sobre cómo explicárselo a un niño pequeño, cómo evitar su estrés. Pues bien, atender estos casos y el de personas que han vivido en su propia piel una experiencia muy dura, acaba para ello, para atenderles, acaba de nacer en Cataluña la primera unidad de trauma, crisis y conflictos. Algo que venían demandando desde hace tiempo, por ejemplo, las asociaciones de víctimas de tráfico. Bueno, pues ya es toda una realidad y su directora, que supongo que durante las próximas horas tendrá que atender muchas llamadas, ella se llama Ingeborg Porcar, nos acompaña en el día de hoy. Ingeborg, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches y gracias.
Lo primero, enhorabuena, porque es la primera unidad de estas características que nace en todo el estado, ¿no?
Sí, es la primera unidad de estas características, sobre todo en el sentido de que vamos a atender a víctimas, eso también lo hacen otras personas, pero lo vamos a hacer conjuntamente desde la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el Colegio de Psicólogos de Cataluña, que son los dos socios grandes que impulsan esta unidad. De manera que esta unidad, además de atender personas que están sufriendo o que han sufrido, se dedicará y está iniciando ya investigaciones que den soporte a las intervenciones, que por tanto puedan hacer que el tipo de asistencia que demos cada vez sea mejor, y dará docencia, es decir, formará personas en este tipo de temas, tanto psicólogos de emergencias como personas enfermeras o cuidadores que quieren profundizar en un aspecto de todo esto.
Por lo tanto, se dan la mano para trabajar juntos en el ámbito público y el privado, ¿no?
Y en el ámbito público, además, dos. Y eso es un modelo, es el modelo de centro de crisis, es un modelo que en nuestra página web se puede ver, hay otros, y que son nuestros modelos, porque llevan quizá 20 años trabajando, como el centro de Bergen o el de Omagh en Irlanda o en Jerusalén, en Israel. Pero que consigamos poner en una misma mesa la universidad por un lado, un colegio profesional por otro y la iniciativa privada, eso sí que realmente es pionero y me llena de orgullo, sí.
Estamos hablando de personas que necesitan una atención especializada porque han vivido un hecho traumático, ¿no? Puede ser alguien que lo ha sufrido a título personal, de forma individual, aunque luego esto suele afectar desde luego a toda una familia, a todo un entorno, o pueden ser sucesos que impliquen, como antes estábamos comentando, a todo un país o incluso en todo un planeta, ¿no? Podemos recordar, pues no sé, los atentados del 11S, los atentados de Madrid, momentos que se viven además debido a la labor de los medios de comunicación, pues prácticamente como si uno estuviese allí presente, ¿no? Minuto a minuto, en directo, se ve la evolución que van teniendo esos acontecimientos, esas tragedias. Y de hecho, es una de las cuestiones en las que se quiere incidir desde esta unidad, ¿no? El trabajar también de forma conjunta con los medios de comunicación, dando unas pautas acerca de cómo transmitir ese tipo de informaciones que son tan delicadas y que pueden tener, y de hecho tienen un efecto sobre la población.
Sí, exacto.
Hablando de situaciones más concretas, yo mencionaba el caso de los accidentes de tráfico. Las asociaciones de víctimas vienen desde hace mucho tiempo demandando esa ayuda, ¿no? Porque cuando uno sufre una tragedia de esas características, ¿no? Pierde a alguien en un accidente de tráfico, quizá incluso va en el propio vehículo, o bueno, pues quizá no pierde la vida, pero sí que sufre unas consecuencias importantes. Hay una primera atención médica, pero claro, el problema llega después, ¿no? Porque generalmente además es más tarde cuando comienzan a surgir los traumas y los problemas.
Sí, lo que pasa es que quizá las personas directamente afectadas, una persona que se queda parapléjica, tetrapléjica, es muy probable que también reciba asistencia psicológica para aceptar lo que le ha pasado y para superar esa situación traumática. Lo que muchas veces todavía no se hace o no se puede hacer es atender a las personas cercanas, porque un joven de 20 y algún años que se queda en silla de ruedas es una vida truncada para ese joven, pero es una vida truncada para los amigos, para la familia, para los hermanos, y ahí hay toda una serie de cosas que pueden ayudar y que demasiadas veces todavía dejamos que las personas activen sus propios recursos, que lo hacen, las personas tienen muchos recursos. Pero si les das unas pautas para hacerlo mejor o para no cometer algunos errores que sabemos del análisis de otros casos que demuestran ser errores, pues la gente pues aún lo puede hacer mejor. Entonces está muy lejos de la visión que tenemos nosotros en la unidad de trauma, pensar que todas las personas que se enfrentan a una situación de crisis son enfermos. De entrada son personas normales frente a un suceso difícil que no es normal, y normalmente son personas fuertes, pero eso no quiere decir que tengan que hacer las cosas solos.
Uh-huh. Y que muchas veces sienten que deben hacérselas fuertes, ¿no? Estabas poniendo un ejemplo ahora, Ingeborg. Una familia en la que pues hay un accidente de tráfico, una persona resulta gravemente herida. Generalmente quienes están a su alrededor tienen esa sensación, ¿no? Cuando esté con él o cuando esté con mi mujer o con mi marido, yo no puedo venirme abajo, ¿no? Tengo que hacerme el fuerte para llevar de alguna manera esta situación lo mejor posible.
Probablemente hay una parte de todo eso que es cierto, es decir, ante un hijo que ha pasado esta situación, en algún momento hay que ser fuerte, pero lo que no hay que ser lo que no hay que hacer es esconder las emociones, que es diferente de ser fuerte, y lo que tampoco hay que hacer es no poderse comunicar o no saberse comunicar. Y hay cosas que los expertos conocemos hace tiempo, como es, por ejemplo, las reacciones totalmente diferentes en los hombres y en las mujeres ante este hecho. Es decir, cuando unos padres, una pareja, padre, madre, pierden un hijo por muerte, por ejemplo, se sabe, y forma parte ya de la cultura popular, que esto a veces acaba en separación. Y la mayoría de veces acaba en separación porque las mujeres y los hombres, yo creo que por cuestiones culturales, tenemos formas muy diferentes de manejarnos con esa situación.
¿Y dónde estriban esas diferencias? ¿Cómo reacciona un hombre y cómo reacciona una mujer?
Una de las cosas que más te explican padres que se encuentran en esta situación es que sus mujeres necesitan hablar constantemente de lo que les ha pasado. Y pretenden que ellos también hablen constantemente de lo que les ha pasado. A ellos les pone nervioso que ellas hablen tanto porque tienen la sensación de que eso significa que ellas están peor. Y a ellas les pone nervioso que ellos no hablan porque que corre el mito de que cuando te ha pasado algo tienes que hablar mucho de eso para que se te pase se te pase más deprisa o te restablezcas mejor.
En todo caso, que no es bueno dejarlo dentro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso no es cierto. Sí. Es decir, ante un suceso estresante, es muy importante que pueda hablar el que como estilo de afrontamiento tiene hablar. Ajá. Porque el que como estilo de afrontamiento tiene no hablar y le vas machacando con que es muy importante que hables, lo único que haces es hacerle sentir que está haciendo mal las cosas. Ajá. La cosa correcta es el que necesite hablar, que pueda hablar todo lo que quiera. Pero no forcemos al que no necesite hablar, porque es que no es la única manera. De hecho, es más, hay estudios que demuestran que en las primeras 72 horas o quizá los primeros 7 días, hablar constantemente de lo que ha pasado, lo único que hace es fijar las imágenes traumáticas de lo ocurrido. Y uno de los consejos que damos nosotros cuando alguien ha tenido una situación con imágenes impactantes es que trate de no hablar demasiado de lo que ha pasado los primeros 3 días.
Volvemos al papel de los medios de comunicación, ¿no? En el caso de los atentados que tuvieron lugar en Madrid, pues las imágenes pasaban constantemente por todo tipo de medios, ¿no? Impresos, audiovisuales, se hablaba en la calle de eso constantemente. ¿El curar ese tipo de heridas es entonces doblemente complicado?
Sí. Y además es doblemente complicado porque existe lo que se llama técnicamente el trauma a distancia, es decir, las personas que quedan traumatizadas por las imágenes de algo que no presencian, pero además existen cosas como las que estamos observando. La semana pasada, yo cuando no estoy trabajando en la unidad de trauma, trabajo en una escuela, y la semana pasada, a raíz de el asesinato de Bin Laden y luego la amenaza de Al-Qaeda de que se vengará, un número bastante importante de adolescentes entre 11 y 16 empezaron a estar muy preocupados y nos llamaron tanto en mi propia escuela como a la unidad. Bueno, los adolescentes estaban muy preocupados por la amenaza de un atentado terrorista. Bueno, como nosotros la idea esta de las pautas educativas para prevenir cosas nos la tomamos muy en serio, consulté con los otros centros que están trabajando en Europa y curiosamente los demás adolescentes europeos pues no les había dado tiempo de pensar si iba a haber un atentado o no, lo cual nos llevó a nosotros a pensar que qué tenemos nosotros de diferente con un centro de Alemania o de Noruega o de Francia. Y lo que tenemos de diferente, creo yo, y así hemos publicado las pautas en la página web de la unidad, es el recuerdo del 11M. Eso que estás comentando tú ahora, los adolescentes que ahora tienen 12 años o algo así, 11, 12, vivieron el atentado del 11M siendo muy pequeñitos, a unas edades en las que les cuesta mucho entender las imágenes y les cuesta mucho, por ejemplo, entender que esas imágenes que ven 200 veces no son 200 atentados, es uno que ve esas imágenes 200 veces. Niños de 5 años, por ejemplo, si tú no les ayudas a entender lo que está pasando, pueden sentir, igual con las imágenes de Japón, que eso que está pasando en la tele les puede pasar a ellos. Como además
son consultas que os han llegado, ¿no? Por parte de los padres. ¿Cómo le explico yo esto a mi niño que es chiquitín? Claro. Y claro, pues está viendo esas imágenes, está oyendo hablar del asunto. ¿Qué le digo yo al respecto? ¿Cómo se lo explico?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, darnos cuenta de que hay que hablarlo, porque un poco los adultos, el error que cometemos es que por afán de proteger o de no hacer sufrir a nuestros pequeños, les mantenemos lejos de eso. Y ese no es un mal consejo si pudiéramos, ¿vale? Un niño de 4 o 5 años no debería ver un telediario con imágenes cruentas como las del tsunami o las del atentado de Madrid. El problema es que esas imágenes están en todos los lados. Y uno puede en casa procurar que no se vean en el telediario, pero están en las portadas de los diarios. Uno pasea por la calle y ve las fotos en la calle. Salen en el metro, salen, la radio está puesta. Hoy en día en Internet estas imágenes están en todos los lados y los niños pasan por sitios donde a nosotros no nos parece, pero están viendo eso. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, pues ¿te has visto tú últimamente algo en las noticias, algo que ha pasado, algo terrible? Una de las cosas que los niños entonces te hacen es contar. Si no han visto nada y no les preocupa nada, tampoco es cuestión de insistir, porque si no están intranquilos, ¿para qué les vamos a dar elementos de intranquilidad? Pero más probable es que te digan que sí. Por ejemplo, los niños pequeños nuestros ahora, de 4 o 5 años, con lo de Japón, sí que dijeron sí, que se habían caído las calles y que los barcos estaban encima de los hoteles y que, por ejemplo, uno de los niños con los que atendimos una llamada era pues estaba muy preocupado porque eso estaba muy sucio y ¿quién lo iba a limpiar?
Ay, madre.
Claro. Pero ¿tú qué has visto? Pues barro, todas las casas rotas, ¿no? Está muy sucio. Y a los niños japoneses, ¿eso quién se lo limpia? Claro, los niños no piensan como nosotros. Nosotros oímos 20.000 muertos y estamos pensando en las familias que han perdido, los niños que se han quedado huérfanos, tal. Un niño de 5 años eso se lo puede pensar o no. Y a este le preocupaba concretamente que esto estaba muy sucio. Y si aquí nos pasara lo mismo, también quedaría toda esa suciedad ahí, quería saber. Pero para que te lo pueda preguntar y te pueda decir qué es lo que a él le ha impresionado y qué es lo que él ha entendido, hay que ponerse a tiro para hablar. Entonces, el procedimiento siempre que pasa algo es preguntar. ¿Has visto algo que te preocupa? Bueno, ¿y qué qué has visto y qué crees que ha pasado, y a partir de lo que te dicen, corregir un poquito, sin ir más allá de lo que les preocupa, pero sí dejándoles tranquilos.
Y los medios de comunicación, que jugamos un papel evidentemente importante en todo esto, ¿no? En el tacto que hay que tener con las imágenes que precisamente se dan de lo que está sucediendo, ¿no? Porque para informar, pues muchas veces, bueno, la mayoría, siempre, pues es evidente que hay imágenes que se pueden obviar, ¿no?
Yo creo que los medios de comunicación tenéis un papel absolutamente crucial, pero a mí no me gusta pintaros siempre como los malos de la película. Es decir, tenéis un papel crucial a la hora de buenas prácticas y tenéis un papel crucial a la hora de malas prácticas. Y tenéis un papel crucialísimo para una unidad de trauma que lo que intenta es llegar a la sociedad y divulgar pautas en precisamente eso, en las pautas. Hay un estudio muy reciente, muy interesante, que ilustra lo que estamos hablando. No sé si te acuerdas que hace, creo que 2 años, hubo una masacre escolar en una escuela de Finlandia, en Jokela. Una de esas cosas que entra alguien con una ametralladora y empieza a matar gente. No recuerdo cuántos muertos hubo en esa masacre, pero los fineses, que llevan tiempo haciendo investigaciones, hicieron una investigación interesante que se acaban de publicar los resultados. Midieron cuántos de estos adolescentes estaban afectados después de ese suceso por estrés postraumático, y distinguieron aquellos adolescentes que todos habían protagonizado lo mismo y habían visto lo mismo, pero unos habían hecho declaraciones a la prensa y otros no.
¿Y cuál fue la diferencia?
Pues que los que hablaron con la prensa tenían el doble de estrés postraumático que los que no.
¿Porque revivieron en una mayor medida los hechos, o por qué motivo?
Porque por eso que estábamos diciendo que si tú hablas demasiado en los primeros momentos, fijas la memoria traumática. Y es muchas veces lo que pasa en una entrevista de la prensa. Una de las cosas horrorosas en un momento de trauma es, o lo que más fija, es el estar muy excitado y muy nervioso. Una de las cosas que nos dedicamos las personas que gestionamos crisis es procurar que dentro del caos y del horror las personas estén lo más tranquilas posible. Estamos hablando de las primeras tres días, 72 horas, porque una activación exagerada, y estamos hablando incluso de mecanismos biológicos, lo único que hace es perpetuar imágenes y generar más problemas. Una entrevista habitual en un periodista pasa por preguntas normales para un periodista, que es, bueno, y tú has perdido un compañero tuyo y tú no sé qué. Y muchas veces eso, primero, que levanta mucha emocionalidad, y después, a veces vosotros preguntáis cosas que a ese joven todavía no se le ha ocurrido pensarlas. Que claro que las pensará, pero igual las pensará dentro de una semana cuando esté saliendo del shock, y entonces no le hará tanto daño. Pero si lo piensa en las primeras 24 horas o 48, le estáis dando ideas que ni siquiera se le han ocurrido. Yo creo que esa es la explicación de por qué le estés el doble, ¿eh? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en eso, y en Cataluña lo intentamos una vez y queremos volverlo a hacer ahora, es una jornada donde sentarnos juntos a medios de comunicación y profesionales que intervenimos en emergencias, precisamente para hablar eso. ¿Cómo podemos, por un lado, conciliar vuestra necesidad de información, luego jugar con el papel que hacéis de llegar a la sociedad, que tenéis un papel importante, pero hacerlo, o crucial, pero hacerlo sin lesionar a las personas? Y yo, por regla general, con lo que nos estamos encontrando es que cuando se os explican las cosas a los medios sois razonables, pero nosotros también tenemos que venir a explicaros cosas y no funciona.
Ese toque de atención desde luego siempre viene bien, ¿no? Porque por la misma razón muchas veces pues uno no está pensando en esas consecuencias y basta que alguien se lo diga para que lo tenga muy presente, ¿no? Para hacerlo con más tacto, que bueno, yo creo que siempre intentamos hacerlo así, pero quizá a veces pues esas mismas prisas, esa tensión del momento pues puede llevar a cometer errores, ¿no? Otra situación que se va a tratar en esta unidad es la de quienes sufren violencia de género, la han sufrido o, bueno, pues están en ese entorno, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber en cuanto a la ayuda que se les va a ofrecer a esas personas, a esas víctimas, teniendo en cuenta la que ya están teniendo en la actualidad?
Yo creo que no es un problema de diferencia. Es más, las personas que desde la unidad intervengan en situaciones de violencia de género son las mismas que están interviniendo y son los expertos en violencia de género. Quizá lo que vamos a tratar de aportar desde la unidad son las otras dos patas, que son la asistencia en investigaciones, es decir, poder hacer desde la unidad investigaciones que den soporte a qué tipo de asistencia es mejor, cuál es la eficacia de un tipo de asistencia, cuál es la... Y sobre todo un trabajo que yo pienso que se puede hacer conjunto, que también es una cuestión clarísima de trabajar juntos con los medios de comunicación, cómo damos las informaciones y cómo enfocamos el tema. Es decir, sabemos hoy en día que esos relatos que aún se hacen a veces sobre que la mató con un cuchillo, con el regalo, lo único que estás haciendo es darle ideas al siguiente. Pero eso hay que saberlo explicar y hay que saber formar y hay que saber trabajar en ello. Probablemente una de las cosas que aportemos desde la unidad también es exactamente esa formación, formación en temas de violencia de género e intervención social en la prevención. Yo creo que la asistencia que al menos está dando en Cataluña en ese tema es excelente y nosotros no vamos a aportar nada que no se esté haciendo ya y que se esté haciendo muy bien. En todo caso, la aportación nuestra vendrá más por la intervención y sensibilización tanto en los jóvenes como en la sociedad en general.
Pues intervención...
En el fondo, cuando nosotros trabajamos, cuando las personas expertas, las unidades expertas en violencia de género intervienen, hemos llegado tarde.
Evidentemente.
Claro, eso es lo que hay que hacer, es mirar a ver cómo... Hay un concepto que probablemente en Euskadi sois muy sensibles, pero también tiene ahí un aire político que hay que quitarle para este sentido, que es lo de la violencia cotidiana. Es decir, las dosis de violencia que se admiten como absolutamente normalizadas, y no me refiero a violencia política, ¿eh? Uh-huh. Empieza por que me van a hacer más caso si grito, que si hablo y pido las cosas bien, y que si no me pongo borde no me atienden, y ese tipo de cosas que en el fondo están dando a los niños y a los jóvenes una imagen de que hay cierto tipo de violencia que es absolutamente no solo tolerable, sino necesaria. Y que el problema de la violencia es no pasarte de medida. Cuando los técnicos en conflictos y violencia sabemos que el problema no es ese, el problema es desactivar la violencia como una forma de conseguir cosas.
Uh-huh. Algo que podemos ver, pues, sin ir más lejos, en un campo de fútbol, ¿no?
Exacto.
De esa forma, pues, tolerada, digamos, por la mayoría de la sociedad. Pues, como decimos, intervención psicológica especializada a las personas que hayan sido víctimas o testigos de cualquier tipo de acontecimiento crítico, traumático, en esta unidad, la primera que existe en España, de trauma, crisis y conflictos. Está ubicada en Cataluña, pero ¿la atención es exclusivamente para Cataluña o cualquier persona puede marcar el teléfono, que por cierto es gratuito y está activo, funciona los 365 días del año? El 910-1580 es el teléfono de esta unidad de trauma, crisis y conflictos.
Se puede hacer de atención telefónica y evidentemente se harán y se hacen ya tratamientos vía internet, porque tú puedes hacer sesiones cuando la atención telefónica no es suficiente y hay que hacer sesiones de intervención o de pautas, se hacen tratamientos online. Uh-huh. Vía Skype, vía esa es una forma, por ejemplo, que tenemos de ayudar y de asistir a los cooperantes que están fuera de España y que en su destino pues no tienen posibilidades. Ese es un público que se puede atender. Por lo tanto, de alguna manera, la unidad está abierta a toda España.
Pues tomamos nota de ese número. Lo vuelvo a repetir, 910-1580, 910-1580, 365 días al año, teléfono gratuito de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos que dirige Ingeborg Porcaro y ha estado con nosotros este ratito, cosa que le agradecemos muchísimo. Ingeborg, un abrazo y nada, enhorabuena por esa labor.
Gracias a vosotros por el interés y por la labor que hacéis de estar divulgando esa unidad.
Uh-huh. Buenas noches.
Buenas noches.